circo de la realidad. La gente piensa que la realidad es el deseo de la realidad.
Contala como quieras, hasta las 9.
Trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad.
8 de la mañana con 37 minutos en la República Argentina. A esta hora la temperatura en la ciudad de Posadas está para escaldearse, no te digo. 22 grados de temperatura y la máxima está pronosticada en 33 grados. Linda visita la que tenemos hoy aquí en Contala como quieras. Justamente de eso se trata, Ale, ¿viste? Contala como quieras, ¿eh? Y nos quedó pendiente, ¿cuál era la
bueno,
pregunta, Beto?
Bueno, rescoldos, hablamos de brasas entre las cenizas, hablamos, la definición decía, resto o residuo también que queda de una cosa, en una sección más amplia, en especial de un sentimiento, pasión o afecto.
Sí.
Y estos son los rescoldos de los que nos va a hablar tu próximo libro.
Sí, es una definición amplia y abarcativa. Desde mi abordaje, que pretende ser de una filosofía popular y hegeliana, yo creo en la cuestión de la relación, de las relaciones que tienen que ver con una circularidad, con el eterno retorno, como decíamos, ¿no? De la confluencia indispensable y necesaria de los opuestos que se complementan, ¿sí, no? El opuesto no es mi enemigo ni mi adversario, sino ese otro que me permite mi propia identidad, ¿sí? Es mi espejo que está allá. En este caso de rescoldo, la ceniza, que es el residuo, lo que alguna vez fue vivo y se convierte ya como materia inerte o inerme, que está ahí protegiendo a eso que aún está ardiendo. Es la muerte, la expresión de la muerte, del final de esa materialidad que es la madera, en este caso, la brasa, protegiendo desde su condición de materia muerta a lo vivo, para que lo vivo viva.
Claro.
Entonces, esta relación dialéctica de estos elementos, me parece que yo no escapo a esa ley rigurosa, estoy dentro de las generales de la ley, y yo no soy más que un montón de muertes, ¿no? Que esas muertes casi cotidianas me permiten estar vivo y me permiten la narración, que me permiten el recupero de experiencias que tienen que ver con el amor, con la muerte, con la tortura, con el exilio, con el robo de nuestros hijos, con nuestras esperanzas, con nuestras derrotas. Y acá también la cuestión de la derrota entra dentro de esta generalización. Y hago un paréntesis y hago también una reflexión acerca de la derrota, y lo tomo de Antoine de Saint-Exupéry.
A ver.
Dice, digo para que discutamos. La derrota, decía de don Antonio, de Antoine de Saint-Exupéry, es el único camino de la resurrección a pesar de sus asperezas.
A la pucha.
Claro. Nosotros, que venimos de esta experiencia, estamos acá superando esas asperezas, por decir, muy
indulgente.
Sí, muy indulgentemente. Sí. Pero estamos acá, con nuestros años, esperanzados, lúcidos, trabajando, luchando, sin abandonar la lucha, que los griegos llamaban el agón. La vida es agón. Por ejemplo, cuando yo estoy agonizando, quiere decir que estoy en agonía porque estoy vivo. El día que ya no esté vivo, ya no agonizo. Entonces, seguimos en el agón, seguimos en la lucha. Y esa experiencia que hemos llevado cada uno de nosotros como colectivo, pero también particularmente, nos sigue haciéndonos saber que estamos vivos.
Ale, estamos hablando con Alejandro Rodríguez, está sentado acá en nuestra mesa de trabajo, se trajo sus rescoldos, como los va llevando, los vamos llevando todos con nosotros a cuestas, pero ahora le damos, lo ponemos en palabras y Alejandro lo va poniendo en relato, en narraciones, en, ¿cómo era? Caserear, ¿no?
Casear.
En casear.
Contar casos.
Decía Alejandro que decía, se decía ya en la campiña, en el Paraguay, sí. ¿No? Vamos a casear. Beto mira, ¿viste? Beto mira porque está dejando que vos. Claro, porque creo yo que lo que me pasa a mí, Alejandro, poder escucharte tan pleno en esa brasa, ¿no? Después de tanto de tanto, ¿cómo era que dijiste? De tanta aspereza
por llamarla en forma
benevolente, ¿no? La verdad es que provoca de hecho una necesidad de hacer el silencio necesario para poder disfrutar de todo lo que estás diciendo. Ale, decíamos recién en el bloque anterior que presentaste Sangre Sabia en su momento, fuiste premiado con Sangre Sabia.
Sí, te dieron el premio. No estaba en tus cálculos.
Uno no escribe para los premios. Uno, la verdad, ¿no? Parece mentira que hay quienes están pendientes de cuánto concurso sale para presentar ¿no? Currículum, ¿no? Esto.
Vamos a aclarar que Sabia es no dejará de ser de tener sabiduría, pero
hay una
sabia con B corta que habla de la sangre vegetal, ¿no?
Hay una relación,
no será
una búsqueda
de sabiduría, ¿no es cierto?
Es un poco las dos cosas.
La primera crítica que yo recibí me dijo, acá hay un error, sabia se escribe con B larga. Muchas gracias.
Claro, me parece que hay esa, ¿no? Es esa búsqueda de
juego, ¿no?
Entre la sabiduría y la savia del líquido de la vida, ¿no?
Sí.
Fuiste premiado con Narandú.
Sí.
No hace mucho tiempo. No, este año pasado creo que fue, ¿no? O a principios de este año,
noviembre.
En noviembre fue.
25 de noviembre.
Tal cual. Y ya venías ahí tecleando rescoldo y decís que hay otro que ya está prácticamente para meter en el horno.
Sí, los dos están.
Los dos están.
Sí.
Ahora, ¿por qué rescoldos? Digo, ahora y el otro... ¿El otro? ¿Cómo lo vamos a conocer al otro?
¿Con qué
letras lo vamos a conocer a vos que sos el licenciado en letras y haces carteles? ¿Cómo lo vas a llamar al tercero? ¿O cómo ya lo llamás?
Sí, no, todavía no tengo.
¿No tenés todavía?
No, todavía.
Entonces,
claro, en total son 30 y algo de cuentos, y de los cuales el rescoldo no va a superar los 15, más o menos.
Los 30 dividido en dos.
En dos.
Ajá.
Porque Sangre Sabia tiene 14 cuentos.
Ajá.
Sí. 14 cuentos que están bien, bien definidos, porque narra la violencia del Estado, la violencia capitalista, la violencia... del terrorismo de Estado, la violencia familiar, todos los tipos de violencia, de violencias personales, ¿no?
Uh-huh.
El cuento es muy breve, llama La Izquierda, que es como jugando un poco con la violencia así tan personal, que la violencia que no es una violencia que pueda transformar estructuras sociales, ¿no?
Uh-huh.
Y después me permito en Sangre Sabia un regalo de mi mamá, que cumplió el año ayer, que se llama El Piropo de la Paloma.
Ah, sí.
Una concesión. Sí, y ahí me metí un poco en el realismo mágico, donde la cuestión de la palabra En nuestro concepto tan occidental, la palabra funda mundo, se, hágase la luz y la luz se hizo, ¿no? Entonces, cuando el narrador pronuncia la palabra paloma, la niña se convierte en paloma. Es la palabra, la hacedora de nuevos estadios, ¿no? De nuevas realidades. Y sale volando la guaita.
Sale volando la guaina. Tenés cuatro guainas y un guaino.
Sí.
Son cuatro guainas y un guaino, ¿no?
Sí.
Y un gurí.
Sí, un gurí. Tengo cuatro hijas. Sí.
Cuatro hijas.
Dos mayoras.
Sí.
Pre-cárcel.
Uh-huh.
Y dos menoras post-cárcel. Sí.
¿Cuántos años tenían las mayores cuando vos y tu compañera, la mamá, tu compañera de entonces, fueron secuestrados y
ellas también fueron secuestradas.
Ajá.
Tenía Victoria, que tiene 43 ahora, tenía un año y 9 meses, por ahí. Y Julio, no, 7 meses, porque es de enero. Julio, de 9 meses en octubre también. Y Cecilia, que tiene 41 ahora, tenía 3 meses.
Sí, eran dos bebés. ¿Secuestradas permanecieron junto con su madre?
No, se llevaron.
¿Sí?
Después de un tiempo, que no me acuerdo cuánto, nos devolvieron. Pero son esas historias mías.
Sí.
Que hay un forzamiento del límite de la verosimilitud.
Sí, tal cual.
La literatura y la narrativa necesita de ese amplio margen de la posibilidad de ser creíble.
Claro.
Cuando nosotros contamos nuestras historias, hay una violentación de esa posibilidad de ser creíble.
Y ahí se vuelve lo decís con tanta claridad que me siento tremendamente
respetada.
Claro, cuando uno cuenta la experiencia uno dice, me estarán mirando y estarán diciendo que estoy haciendo un verso.
Sí.
¿Hasta dónde, digamos? Por eso incluso esa necesidad de poner en narración escrita lo que uno por ahí dice, me escuchan y, ¿no? Después cuando lo leas, hacete cargo si querés creerlo o no, ¿no? Y después vinieron las otras dos después de la cárcel. Fue como decir, señores, ¿no?
Volviendo otra vez a la cuestión de la complementariedad, ¿no? Después de tanto dolor, de tanta ausencia, de tanta cárcel, vinieron Laurita y Lucía en una etapa ya diferente, porque antes éramos veinteañeros.
Claro.
Vino Lucía y después vino Laura, y fueron como una refundación, y lo digo respetuosamente con respecto a mis dos hijas anteriores. Me inauguro otra vez como papá.
Claro.
Ellas me inauguran, ¿no? Y ahí, bueno, toda la ternura.
Y digo yo, por otro lado, de inaugurarte como papá, una pequeña revancha de la vida, es decir, lo que no pude disfrutar de las dos primeras en ese proceso de, ¿no? ¿No? A que la vida me da la posibilidad en estas nuevas dos hijas, más las otras dos existentes, digo, de recuperar ese verlas crecer, aprender a caminar, decir las primeras palabras, ¿no?
Sí.
En vos me imagino, por otra parte, que habrá tenido particularmente una fortaleza especial todo esto que te digo, ¿no?
Fue la confirmación o la reconfirmación de la posibilidad de seguir vivos, pero de manera material y concreta. Acá hay un ser humano que es chiquitita, que hay que darle la teta, y hay que darle mimos, y hay que alzarla, y hay que mimarla, y hay que construir con ella los espacios de esa cuestión casi sagrada de los afectos maternales y paternales.
Y después una vuelta de tuerca de la vida, que tiene esas cosas permanentemente, te trae al gurí.
León, sí.
León.
Un animal.
Lo decidiste desde el momento que te parió, digamos, ¿no? ¿No? Me parece
León,
que
es un animal.
Sí, claro.
Claro. No le estoy faltando el respeto, ahora llevo a casa. Saca el forro.
¿Y que ya tienes cuánto, León?
22. Loco. El
¿sí?
loco.
Sí.
El 22.
Sí. Tenés razón, el loco 22. Sí. ¿Y cómo te llevas con el varón? Porque una cosa es el mujererío, ¿no?
Ay, sí.
Y para un papá en la cultura que tenemos, más allá de que uno trate de sortear los mandatos culturales, digamos, no deja de ser el hijo varón también una experiencia de una relación que debe tener sus particularidades, ¿no?
Sí, él lo que dice que yo soy un papá muy liberal.
¿Ah, sí?
Sí, fue una vez cuando me definió como padre, como que muy permisivo, en el sentido de que las cosas se hagan y que se dejen hacer y que fluya. Y eso yo no sabía.
Yo era así, ¿no? No, no, sí, claro que debe ser así. Claro que debe ser así.
Y me parece que nuestros hijos, si tuvieron nada, me refiero a nuestros hijos, a la generación de los que tenemos, que si ellos tuvieron alas y han fortificado y fortalecido sus alas y volaron ya y hicieron sus experiencias de vuelo y demás cosas en el vértigo del vuelo, es porque nosotros estuvimos ahí, jate joder carajo y estrenar tus alitas para que
tal cual.
Creo que en el sentido de generalidad, en términos generales, somos como que esa experiencia histórica de los 70, que fue la experiencia de la negación de la libertad, nosotros fogoneamos para que sean libres, carajo, y vuelen, porque el vuelo es la libertad. Estoy hablando metafóricamente.
Tal cual. Sí. Uno quedaría, ¿no? De esto.
Claro, creo. Sí, yo me sobre todo, bueno, me quedo con la expectativa de qué me van a hablar esos rescoldos, porque indudablemente que son un nacimiento en este agón del que hablas para mantenernos vivos, ¿no?
Claro. Lo que se habla desde la literatura y el abordaje particular, porque la literatura es un discurso más, tiene sus particularidades y que está cargado de ideología y es un hecho político. De la literatura no es neutra, no, en absoluto. Y lo que habla es de los elementos que históricamente han conformado a la condición humana. Yo como ser humano y que me prolongo gracias a mis ancestros, los ignorados abuelos que en ti habitan, dijo don Ramón Ayala, y los ignorados nietos y bisnietos en quienes yo habitaré, en ese continuum, ¿no? Va de aquello que se expresa en la narrativa y que es lo que el elemento que nos ha nutrido siempre, que es el amor, que es el sueño, las esperanzas, las luchas, y el deseo de una sociedad más justa, más noble, más rica en todo sentido, donde la cuestión central siga siendo este desconcierto, este desconcierto maravilloso que somos los seres humanos, buenos, digamos, pobres del mundo.
Ale, ¿cuándo vamos a tener este rescoldo? Aproximadamente, ¿tenemos un tiempo?
Yo espero que sea en un mes.
Estamos ahí.
Sí, ya tanto. Pero el hombre propone y la plata dispone.
Dios dinero dispone. Ale, muchísimas gracias por haber venido hasta acá. La verdad que para mí es particularmente un un gusto, una alegría, un nada. No quiero caer en frases hechas porque parece que uno las utiliza para decir algo, y en realidad hay un profundo afecto, un profundo conocimiento de esas cosas que la gente podría no creer si uno las cuenta, ¿no? ¿Vale? Y ahora que se hagan toda la cabeza que quieran, porque la verdad que hay una historia compartida en aquellos tiempos de lunas recortadas por barrotes, ¿no?
Claro,
o de gatos. Yo me acuerdo de un gato que se llamaba Gatillo.
Gatillo.
No sé si vos pasaste por Gatillo, pero andaba Gatillo por ahí. Es más, tengo por ahí sus patas pintadas con tinta en un papel.
¿Es el Coronda?
En La Plata.
Ya, en La Plata.
En La Plata. Sí.
Coronda era un...
Este era en La Plata, ¿no? Entonces una vez, viste que cuando éramos adolescentes se decía, me colgó, decía cuando te dejaban, ¿viste? Claro, entonces mi candidato que estaba tras las rejas me colgó en un momento, ¿viste?
No.
Sí.
¿Cuántos años fueron necesarios para que me cuente esto?
Y entonces me colgó por carta, ¿no? Y pero como me dice, entonces, y ahí aparece la pata del Gatillo este, y me dice, igual te voy a presentar a Gatillo, me pone la pata. Por supuesto que era la invitación a que después en la carta yo le diga, no, por favor, atrevido el hombre, te voy a decir. Sí. Alejandro, gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Y por supuesto que apenas tengamos acá el rescoldo, va a ser parte también de esta mesa.